Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días y bienvenido a los a grandes trazos de este 17 de marzo, quinto domingo de Cuaresma. Es el previo al Domingo de Ramos. Hoy contemplamos cómo Jesús es la semilla que muere en el surco, debe morir para fructificar en salvación. Es la historia de Jesús y es nuestra historia. Y es que muriendo con Cristo también vamos a ser glorificados. Como siempre, en este arranque vamos con el primer vistazo a la palabra del Señor, con el apunte de Jesús. Luis Sacristán, buenos días.
Buenos días. Ante la admiración de todos, el Padre muestra un signo preludio de la resurrección de Jesús.
Pues el signo que es preludio de esa resurrección, como dice Jesús Luis, un evangelio que es evangelio, profecía e interpretación también de la pasión del Señor. Así comenzamos los a grandes trazos del tercer domingo de marzo. En estos primeros minutos hablamos del magisterio del Papa. Vamos a fijarnos en su catequesis centrada en los vicios y virtudes. Después de 11 semanas desglosando las primeras, este miércoles introdujo ya el tema de las virtudes, o sobre, en este caso, decía él, la virtud que nos remite a la fuerza, a la valentía. Recordaba Francisco que el catecismo de la Iglesia Católica dice que es la virtud, una disposición habitual y firme a hacer el bien. Una semana más la leyó su colaborador, el padre Pierluigi Giroli. La constancia y la disponibilidad para hacer el bien son propiedades del ser virtuoso, de modo que nuestros actos no sean casuales, improvisados, sino fruto de un ejercicio y entrenamiento que conlleva esfuerzo, sacrificio, para que esas disposiciones se conviertan en un hábito. Podemos decir que la virtud, señalaba el Papa, es un bien que nace de una lenta maduración de la persona hasta convertirse en una de sus características interiores. El primer auxilio que recibimos para que esto sea posible es la gracia de Dios, que trabaja en nuestro interior por medio del Espíritu Santo. Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Y esta semana vamos a conocer la historia de un centenar de refugiados libios que, gracias a los corredores humanitarios de la Comunidad de San Egidio, han conseguido llegar hasta Italia. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Hoy tenemos dos protagonistas. Por un lado, los 97 refugiados que han llegado de Libia a Italia, algunos de ellos víctimas de tortura. Y en un segundo plano están los miembros de la Comunidad de San Egidio, que les ayudan a entrar en Europa de manera legal. La llegada al aeropuerto de Roma les muestra la esperanza de un nuevo inicio. Así lo explica Massimiliano Signifredi, miembro de esta comunidad.
La llegada a Fiumicino de los refugiados es siempre un momento de gran celebración en el que los niños sostienen globos, pancartas, banderas italianas y gritan ¡Viva Italia! Porque Italia les ha acogido.
San Egidio promueve estos corredores humanitarios gracias a la colaboración entre gobiernos locales e iglesias. El reto es traer familias de manera legal, pero también integrarles.
El principal vehículo de la integración es el idioma, pero también hay que transmitir la cultura del país al que llegan. Entregamos un ejemplar de la Constitución italiana traducida en su idioma a los refugiados que llegan con los corredores humanitarios para hacerles entender que van a vivir en un país democrático, donde se respetan los derechos de la mujer, donde está prohibido el trabajo infantil, donde los niños deben ir a la escuela.
Dentro de un campo de refugiados escogen a los que tienen más dificultades, madres solteras con hijos pequeños, enfermos, personas con discapacidad o personas perseguidas por su fe. En total han sido 7.000 los que han conseguido evacuar a Europa, a Italia, Francia, Bélgica y Andorra. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En a grandes trazos, en este 17 de marzo, la actualidad de la Iglesia en España. La Iglesia celebra el martes, en la solemnidad de San José, el día del seminario, con el lema Padre, envíanos pastores. En las comunidades autónomas, en las que no es festivo, se celebra este domingo. Se trata de una estupenda ocasión, pues, para dar gracias a Dios y mostrar apoyo a los seminaristas, a los formadores, a sus familias, además, claro, de pedir por las vocaciones sacerdotales. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Así es el día a día de los seminaristas del Conciliar de Madrid, entre oración, estudio y tiempo libre.
El sacerdocio pues para mí me proponía como un camino de plenitud que yo no descubría en ninguna otra cosa, ¿no?
Pues una vida auténtica, vivida plenamente, ¿no? Una vida...
La vida normal de la parroquia, el trato con mis amigos.
Y si no entregas la vida en lo que el Señor te pide, ¿no? Si te dedicas solo a ti mismo o a hacer como tu camino, tu plan, pues no sé, es que tu vida carece de sentido.
Que hay dificultades, que hay momentos de sufrimiento, ¿no? De abrazar la cruz.
En la reflexión teológica que se incluye entre los materiales del día del seminario de este año se explica el significado del lema de esta jornada, Padre, envíanos pastores, del que nos habla el rector del Seminario Conciliar de Madrid, José Antonio Álvarez.
Es una oración que nos dirigimos a nuestro Padre Dios en esa confianza cierta de que Él quiere que todos los hombres puedan sentir su paternidad, su misericordia, su compasión. Por eso pedimos que esos pastores, sacerdotes, el día de mañana, sean quienes nos manifiesten la ternura de Dios, de un Dios que nos acompaña en el camino de la vida y que a través del ministerio de sus elegidos se siga haciendo presente en medio de nuestro mundo la compasión de un Dios que mira con ternura a su pueblo.
No olvidemos que el Día del Seminario se presenta cada año como una ocasión para dar gracias, mostrar apoyo a los seminaristas, formadores y familias, además de para pedir por las vocaciones sacerdotales.
Pues vamos, como siempre, en este punto del programa a echar un vistazo a las redes sociales, con especial protagonismo esta semana para algunos mensajes del Papa en torno a la oración, a la humildad, también los 11 años de Francisco como pontífice y el tercer concierto del Padre que se celebra esta tarde en Madrid. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha compartido en su cuenta de Twitter este mensaje. La oración ensancha el corazón, baja de su pedestal nuestro egocentrismo, nos educa a la escucha de los demás y genera en nosotros el silencio de la contemplación. Además, en un tuit nos ha recordado que Dios busca personas humildes, que esperan en Él, no en sí mismas y en sus propios planes. La humildad cristiana no es una virtud entre otras, sino la actitud fundamental de nuestra vida, creernos necesitados de Dios y dejarle espacio poniendo en Él toda nuestra confianza. Este miércoles, el Papa Francisco ha cumplido 11 años como pontífice y las redes sociales se han llenado de mensajes recordando el momento en el que el mundo conoció la noticia.
Arde con fuerza en este frío, con todo el alma en vilo, buscando una razón.
Esta tarde, el Espacio Square de la Universidad Francisco de Vitoria va a acoger el tercer concierto del Padre con motivo de la festividad del Día del Padre que celebramos la próxima semana. Y este concierto tiene el objetivo de celebrar la paternidad uniendo música, narración e imágenes. Y además está planteado como un viaje para ayudar a comprender mejor el abrazo de un padre. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
A grandes trazos, la literatura, como siempre, con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo nos recomienda Cuentos de Hadas, escrito por José Miguel Odero en 1987 y que ha reeditado EUNSA, en el que se muestra la altura estética y literaria, pero también la profundidad filosófica y teológica de la obra de Tolkien. Buenos días, Maica.
Buenos días, Mario. Así es, con esta joya vamos a inaugurar la gran primavera Tolkien que se nos avecina. Empezamos la gozosa cadena de acontecimientos tolkienianos. Lo más importante, Editorial EUNSA ha vuelto a traer a librerías Tolkien Cuentos de Hadas de José Miguel Odero, sacerdote y profesor de teología fundamental, pionero en los estudios tolkienianos en España y maestro de maestros, porque Odero fue el director de tesis de nuestro reputado experto internacional en Tolkien, Eduardo Segura. Es muy emocionante. Odero fallecía en 2022 y Eduardo Eduardo Segura se ponían manos a la obra con esta reedición crítica tan esperada, tan valiosa, plena de claves hermenéuticas para comprender el alcance verdadero de la invención tolkieniana. Mario, se trata ni más ni menos que de una obra fundacional, publicada, como bien dijiste, en 1987 y la teníamos descatalogada. Ahora vuelve a estar en circulación, revisada y corregida. Algo más de 100 páginas que sintetizan las ideas principales sobre lo que significó para Tolkien el arte de la escritura y la mitología. Es muy meritoria la brevedad del texto para dar concisión de manual. Una guía de lectura de la Tierra Media completa, muy clarita, que hace natural el salto de la anécdota biográfica a la inmersión en la metafísica literaria a través de una tematización rigurosa y la definición accesible de conceptos como el de eucatástrofe o catástrofe benéfica. Necesitamos este libro ahora para calentar motores de cara a la celebración del Día de la Era Tolkien el 25 de marzo y también de cara a la conmemoración en verano del 70 aniversario de la publicación del Señor de los Anillos. Y la sorpresa final, tenemos la alegría de anunciar que Eduardo Segura presentará Tolkien Cuento de Hadas en Madrid el próximo 3 de abril en la librería Pérgamo a las 7 de la tarde. Allí estaremos, estamos todos invitados hasta completar aforo.
Pues nosotros estamos y tomamos muy buena nota de esa fecha, el 3 de abril en esa librería Pérgamo, porque reclamamos a Tolkien, claro que sí, desde estos a grandes trazos, esa travesía visual literaria que nos va a conducir, como dices, a explorar ese universo Tolkien hasta los lugares emblemáticos, también los enigmáticos y los más ocultos y encantadores. ...17 de marzo, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Este domingo vamos a viajar hasta Haití, donde la Iglesia carga con una cruz muy pesada esta cuaresma, la de sostener la fe en medio de una convulsa situación política. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Haití cruje, y esto no parece novedad, pero no puede dejar de ser motivo de oración nuestra. No nos podemos acostumbrar al drama de nuestros hermanos de Haití, Mario. Esta semana, las bandas que realmente controlan este país lograron la renuncia del primer ministro de Haití. La paz, la prosperidad cada vez más postergadas. Y la Iglesia, que desde distintas familias religiosas, desde la vida diocesana, sostiene orfanatos, dispensarios, celebra la fe, siembra esperanza, es muchas veces blanco de violentos. Recordemos si no a Isabel Solá, religiosa de Jesús María Española, Mario. En este contexto, los que trabajan por la paz fueron y son blanco de los violentos. No es fácil, pero debemos llevar nuestra cruz y seguir a Cristo, especialmente durante este tiempo de cuaresma, decía estos días el arzobispo de Puerto Príncipe, Monseñor Max Messidor, un prelado que ni siquiera puede recorrer gran parte de su diócesis por una violencia omnipresente, pero pese a la cual los cristianos haitianos, dice, trabajan por tener viva la esperanza. La Iglesia haitiana, misionera y nativa, es inspiración, Mario. Nuestras cruces parecen pequeñas al lado de las suyas, pero si ellos se atreven a hablar de esperanza, perseguidos, impedidos de libertades, ¿cómo no hacerlos todos nosotros? Por eso, viajemos a Haití, a la anárquica Haití, para rezar por esa iglesia, pero también para dejarnos inspirar por su testimonio de esperanza camino al Calvario.
Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. Es 17 de marzo, quinto domingo de cuaresma. Vamos con el comentario, el post para este evangelio, para la semana que iniciamos, con Jesús Luis Sacristán. De nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Debemos custodiar los dones de Dios como San José y como tantos sacerdotes que hacen florecer la fe.
Me levantaré, este es el tema que escuchamos, es una conocida canción de la cantautora católica dominicana Celinés, que incluyó hace 10 años en su álbum Dios es fiel y que ahora ha vuelto a lanzar, grabada en directo, todo un himno de alabanza a Dios y de esperanza para momentos difíciles. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Es una de las canciones más destacadas de la dominicana. Celinés nació en Santo Domingo, en el seno de una familia que le inculcó los valores cristianos y la fe católica. Desde pequeña sintió una gran inclinación por el canto y la composición, y en 2001 logró su gran sueño, grabar en Miami su primer álbum. Sin embargo, sintió que la experiencia no le llenaba profundamente. Años más tarde, en un retiro católico, tras un encuentro personal hablar con Jesús, descubrió que el propósito que Dios le daba a su vida era que se sirviese de la música para dar a conocer su mensaje. Abandonó su deseo de cantar para el mundo y decidió consagrar su voz a Dios para servirle a él y a su iglesia. A día de hoy, lejos de ser una cantante famosa, se considera una misionera feliz a tiempo completo. Ha editado 3 álbumes y más de 20 sencillos.
Que tengas feliz semana, Vic.
Feliz semana, Mario.
Adiós, Jesús Luis Acristán.
Hasta luego.
Hasta la próxima, Maika Rivera.
Hasta el domingo.
En el control técnico estuvo David Torrenova. Que tengas una estupenda semana y hasta el domingo que viene, que será de Ramos, si Dios quiere.